sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Dicen que la definición de economista es la de aquel profesional que con base en instrumentos teóricos, conceptuales, metodológicos, matemáticos, históricos, dedica la mitad de su vida profesional a explicar qué es lo que va a ocurrir con una serie de variables. La otra mitad a explicar por qué no ocurrió lo que dijo que iba a ocurrir.
Good morning, people. I wish you a happy new year. Good morning, people. I wish you a happy new year. I'm so glad, people, so glad that I'm here. New year has come. I'm still.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 7 de enero, estrenando sábado, estrenando año. Y bueno, saludo primero que nada aquí a mis compañeros, a Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO.
Feliz año nuevo, pásenla muy bonito, queridos radioescuchas, Carlos, Margarita, todos los compañeros de cabina, muchas felicidades.
Carlos Ramírez Powell, desencriptado y en este 2023.
Y feliz Navidad para los cristianos ortodoxos que la celebraron el día de ayer. La cripta estará disponible junto con Multiverso a las 3 de la tarde en la cajita infeliz que ponemos a disposición en nuestros medios sociales.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, saquen su bola de cristal, ustedes dos, porque como oímos, ya ves, oímos a Nacho diciendo cuál es la función del economista, ¿verdad? ¿En qué se pasa su vida, la mitad de su vida del economista? Pues
yo traigo 3 cacalotas y 2 agüitas, entonces
ahí le apostamos.
Pero no, lo que
mira, en la lógica religiosa, John Kenneth Galbraith decía que Dios creó a los economistas para que quedaran un poquito menos quemados los astrólogos. Así que
pero lo que no, efectivamente, ¿verdad? Porque, ay Dios, traigo varios de sus dichos de lo que iba a pasar en el 2023, en el 2022, en el 2023 todavía no, en el 2022, vamos viendo a ver, pero hay cosas siempre en este México y en el mundo que nos sorprenden cada año nuevo, ¿a poco no? Es como, ya sabemos que no tiene nada que ver, que es un calendario gregoriano, que los ciclos no precisamente suceden cada estos 12 meses, ¿verdad? O sea, son cosas. Pero siempre hay algo que nos sorprende. Ahora,
sí,
nos sorprendió. Vamos a escuchar esta canción dedicada a...
No, sí, México abrió el año nuevo con un espectáculo de luz y sonido. Exacto. Impresionante.
Un pedacito.
Desde Navolato vengo y dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá, por Dios qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después de niño perdido. Por último el torito, para que vean cómo me pinto.
Ay, pues con todo cariño, de verdad, y abrazos y nuestra solidaridad al pueblo de Culiacán, Sinaloa. De todo Sinaloa, porque pues sí, este año nos sorprendió. Ahora sí como que AMLO dijo, ah, no, No. Pues no sé, ¿verdad? Yo, porque si no... A ver, Nacho, ¿tú qué opinas de este asunto?
No, bueno, es terrible. Es decir, es obvio que esto está altísimamente relacionado con la visita de Biden. Es más o menos claro que... Pues ahora sí que, como dirían los comentaristas futboleros, no le hallan la cuadratura al círculo. Y lo que vimos fue absolutamente dramático para la población de Sinaloa, pero no solamente de Sinaloa. Es decir, estamos hablando de afectaciones fuertes en Sonora, particularmente en Ciudad Obregón, y estamos hablando de situaciones extraordinariamente tensas en todos los estados vecinos. Es decir, estamos hablando... Evidentemente es el límite con Durango, con Badiraguato. Es también una situación donde hubo una quema de trailers enorme en los límites entre Sinaloa y Nayarit. Y también hubo afectaciones, parece que menores, posiblemente en la carretera de Chapala, en el caso del aeropuerto de Guadalajara. Entonces, estamos hablando del renacimiento de un ambiente de tensión muy grande. Y estamos hablando de la captura de alguien que, al menos según las autoridades norteamericanas, no es realmente la cabeza del cártel, Ovidio, sino estaríamos hablando de un segundo nivel con respecto a otro de los entrecomillados menores que decía el secretario de la Defensa, Archibaldo Guzmán, uh-huh. Y evidentemente del otro lado está el Mencho, del otro lado está el cártel de Jalisco, del otro lado está... Entonces...
Y sobre todo la invisibilidad, hay nombres que no se mencionan y que son importantes en este juego, que es el del Mayo Zambada, que tiene un velo de invisibilidad que le otorgó Harry Potter desde el punto de vista mediático, desde que lo entrevista Scherer hace ya décadas, no se le vuelve a mencionar en los medios, realmente la persona que tiene el control más férreo de la frontera, o sea, que es el paso, y que por alguna razón misteriosa no existe en el mapa mediático de cómo se maneja el narco. Eso es muy importante. Hubo conatos y avisos de que había un desorden en Jalisco, en la costa, sobre todo por el tema de que sustraen a Ovidio. Pero eso no significa que el cártel Sinaloa, los Chapos, hayan desaparecido. Por el contrario, simplemente genera un espacio en donde todas las plazas que estaban más o menos reguladas en paz, obviamente entran de nuevo en disputa. Entonces, tiene visos de una guerra civil no conducida por el Estado contra los ciudadanos, ni de los ciudadanos contra el Estado, sino una guerra civil en el término que se entiende dentro de las delimitaciones territoriales de los cárteles. Esto es, ven oportunidad distintos grupos del crimen organizado de sacar ventaja y tomar posición de plazas que ya estaban dominadas por otro grupo. Por lo tanto, no es que Culiacán haya entrado en juego con la confrontación entre el ejército y los narcos, sino que todo el país entra en efervescencia porque se nota una fractura en uno de los cárteles importantes. Eso es importante a la hora de hacer el cálculo, porque ¿qué tal si Biden y el tiranito canadiense, ¿cómo se llama?
Trudeau.
No pueden aterrizar.
Bueno, por eso van al AIFA.
O sea, hay un momento en que las agencias de seguridad dicen, a ver, ¿de veras podemos sobrevolar territorio mexicano en condiciones de seguridad y aterrizar sin que vayan a hacer una intentona espectacular, poco eficiente, pero espectacular, de balacear, por ejemplo, el avión en el que se trasladan los
presidentes? Si no estuvieran seguros, no vendrían, yo creo, Carlos.
Bueno, pero todavía no han llegado.
O ve tú a saber qué cambiar. Tanto han pactado. Yo hasta me pregunto qué han pactado, que si no hay todo un pacto atrás de esta detención.
Sí, claro. O sea, en política no hay coincidencias. Eso lo dijo Roosevelt y le creo porque él sabía más de política que yo. Pero a lo que voy. entra en juego toda una serie de factores de equilibrios políticos y de poder dentro del narco que no afectan únicamente a Culiacán, sino que inmediatamente prenden focos rojos en toda la República. ¿Por qué? Porque los cárteles no son entidades estáticas que se ciñen a delimitaciones legales de los estados. Son entidades dinámicas que van a buscar ganar mercado frente a la debilidad de uno de los cárteles.
Sí, digo, es un asunto de orden nacional y con enormes implicaciones que puede haber por todos lados. Me parece que también puede haber una división muy fuerte al interior del propio gobierno mexicano. Me parece muy simbólico que en la conferencia de prensa que se dio al mediodía, justamente luego del Culiacanazo, no quiso estar López Obrador. De hecho, se preguntó y no estuvo la secretaria de Seguridad Ciudadana con el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, pero no entró propiamente la presidencia. Trató de hacer los menores comentarios posibles. Evidentemente hay una contradicción en el discurso con respecto a lo que había ocurrido en el Culiacanazo del 2019, sobre todo en el sentido del uso de fuerza aérea, y el tipo de consecuencias está escalando de manera terrible. Es decir, yo no recuerdo en el caso de México ningún antecedente donde se hayan tirado balazos contra un avión del ejército y contra un avión civil de largo alcance, como en el que de Aeroméxico, del vuelo de Culiacán a México. Uh-huh. En otras palabras, y eso además de los helicópteros.
Y también intentaron balear el T-6, el avión que artillado. O sea, sí fue una confrontación de un tipo militar ya bastante elevado el conflicto, sobre todo por el calibre de la artillería que se estaba utilizando, ¿no? Ya entraron en juego muchas Barretts. Y cuando tú sacas la Gatling en un helicóptero o en un avión, pues obviamente estás avisándole a la población de que está a la mitad de un campo de guerra. Esto ya no es una confrontación con grupos delictivos, sino es una confrontación con un grupo armado. Es un grupo armado que puede confrontar exitosamente al ejército.
Y la población que ni está del lado narco ni está del lado del ejército, pues queda en medio. Es decir, esto difícilmente se puede calificar de una operación quirúrgica.
Exacto.
Cuando tienes una cantidad enorme de población.
Sí, mira, yo siento que hubo un error táctico, estratégico. Cuando tú tienes un operativo de ese tipo a punto de cumplirse, tienes que asegurar ciertos puntos clave, que son medios de comunicación y instalaciones del sistema de salud. El hecho de que hayan podido entrar a un hospital a secuestrar médicos para curar a sus heridos los miembros del cártel.
Al
aeropuerto, o sea, nos habla de que no hubo una planeación que contemplara la totalidad de la forma en que operan los cárteles. Y ya los conocemos bien, los hemos visto operar en el pasado. Entonces, no asegurar instalaciones estratégicas en el día que vas a detener a un Chapo, pues habla de que, híjole, pues hubo falta de coordinación.
Parece haber enorme cantidad de errores.
Uh-huh.
A ver, el hecho de que luego de que hayan atrapado a Ovidio estuviese ya, digamos, resguardado, y se le haya convocado a la primera audiencia, y en la primera audiencia no estuviera, porque no lo quisieron llevar por cuestiones de seguridad, pues lo que dijo el juez, oigan, es que no puede haber una audiencia del acusado sin el acusado.
Claro.
Es un delito de parte del acusador, y eso juega totalmente en favor del acusado. Entonces son cuestiones obvias que uno dice, ¿cómo están haciendo el procedimiento?
Eso es lo que a mí me da pánico, que lo suelten, que se escape. Pero bueno, vámonos al primer corte de estación y volvemos aquí a cabina.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Thank you.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Pues los Reyes Magos vinieron, Nacho. ¿Por qué escogiste este hermoso villancico para amenizarnos en este...?
Mira, dadas las condiciones que estamos viviendo en el Medio Oriente y en el Oriente, no sería de extrañar un éxodo también de población del Oriente, incluyendo a los reyes, hacia estos territorios. Y dadas las condiciones geopolíticas, yo creo que Carlos nos podría informar bastante bien sobre... ¿cuál puede ser la implicación militar de la invasión de los reyes aquí a nuestro territorio?
Pero a Carlos lo vamos a dejar
fuera de esta conversación.
Al ratito, porque yo primero quiero ver lo que decían acerca de la economía, o le entramos a lo que te está diciendo Nacho.
No, bueno, lo que pasa es que el Medio Oriente se está reorientando. Básicamente Arabia Saudita le dijo muchas gracias a Estados Unidos por todos los favores recibidos, pero ahora vamos a recibir petróleo en yuanes. Y ese es un cambio geopolítico que no ha sido dimensionado por los medios, el hecho de que China es uno de los principales clientes de Arabia Saudita y de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos y de etcétera, y está pagando en yuanes. Entonces, digamos que, ¿por quién doblan las campanas? Por ti, dólar. O sea, es una situación dramática en donde Estados Unidos está en un punto de inflexión, debilidad, dedicándole 100,000 millones de dólares y 6 economías europeas a derrotar a Rusia en Ucrania, mientras que el resto del mundo está virando hacia la potencia económica. Que la potencia económica es China. Mientras Estados Unidos está comprometiendo a Europa y a su propia tesorería y a su arsenal para ver si puede derrotar a los rusos en territorio ucraniano, o sea que se me hace un absurdo, pero bueno, están en contención, ya veremos quién gana. Y me río porque ese resultado sí lo tengo de antemano. Mientras todo eso está sucediendo, África, Oriente y Medio Oriente se está enfilando con China.
Miren, les voy a poner lo que decían. Vamos a cambiar un poco el orden de las cosas, porque ya le entraron aquí a lo de China. Les voy a poner lo que decía Carlos y Nacho en relación a eso. Uh-huh. Y otras cosas. Es la 7. La 7, que dice Cápsula Carlos. Vamos a escucharla y así, pues, a ver qué dicen, qué opinan de lo que decían ustedes mismos.
Mira, yo siento que hay un punto importantísimo a subrayar para este 2022, que es el de lo que yo llamaría el nuevo desorden vacunatorio en el que nos encontramos inscritos. Hay que recordar que inicialmente se nos dijo desde las voces autorizadas que el patrón completo de vacunas iba a ser 2, pero ya para el mes de junio empezaron a hacer adelantos de que en realidad se necesitaban las 2 vacunas más un refuerzo, y más adelante en la narrativa, a partir del mes de noviembre, Sajid Javid de Inglaterra, el ministro de Salud de Inglaterra, dijo que el patrón de vacunación nunca iba a ser completo, sino que simplemente iba a estar o no estar al día. Estamos hablando de la necesidad, de acuerdo al ministro de Salud inglés, que ha recibido mucha resistencia por lo que declaró, pero la necesidad de tener patrón completo de vacuna, que significa una vacuna cada 3 meses. Obviamente que esto ha generado una gran resistencia. Recordar que todo lo que ha pasado del conflicto Estados Unidos-Rusia simplemente ha generado las condiciones para una alianza muy fuerte entre Rusia y China. Y pues ya quiero ver al bloque OTAN-Estados Unidos lidiar con el bloque Rusia-China. Va a ser un año tenso en geopolítica.
Y la India no está tan lejos, que si se junta también ahí, se crea una cuestión impresionante.
Por supuesto, porque estamos hablando únicamente de alta tecnología, masa demográfica y los países más armados después de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos gasta más dinero en su sector militar que los 10 países que siguen. Así que es una situación alarmante la que vamos a vivir en el 2022.
Pues esto es lo que decían mis compañeros Carlos y Nacho a inicios en el programa de, me recuerdo, 15 de enero del 2021. ¿Cómo ven? A ver, ¿cómo escuchan más bien? A inicios del 2022. Perdón, me equivoqué.
Sí, hace un año.
El 15 de enero del 2022, o sea, hace un año.
Pues, yo me anoto 9.7.
Oh, ¿cómo ves, Hugo? Aquí está Hugo Molina con nosotros, muchas gracias.
Mira, el servicio de suscripción vacunatorio en Inglaterra efectivamente intentó implementarse. Mira, el patrón, entre comillas, completo de dos vacunas, lo recibió aproximadamente el 85% de la población británica. El refuerzo, el primer refuerzo, lo recibió como el 70%. El cuarto refuerzo lo recibió como el 50%. Y ahí ya se desbarranca precipitadamente, ya la quinta vacuna, ya estamos hablando de un nivel de aceptación muy bajo, de 10%, etcétera. Sin embargo, Inglaterra sí intentó armar un servicio de vacunación, suscripción, inmunización, a través de las vacunas de terapia genómica, y bueno, han sido un verdadero desastre sanitario para Inglaterra. Mira, acaba de salir por transparencia la información de qué porcentaje de la población de Swindon, una localidad importante dentro de Inglaterra, tiene afección cardíaca por cualquier motivo. El caso es que el año base es el prepandémico, en donde hubo 3.500 casos de afectación cardíaca registrados por Swindon, y en el año 2022 hasta noviembre llevamos 24.000 casos de afectaciones cardíacas, le hace pericarditis, miocarditis, endocarditis, toda la cardiopatía. Bueno, no. Entonces estamos hablando de que pasamos de 3.500 a 24.000 en 3 años.
En Inglaterra.
Y si esto estuviese en YouTube, uno tendría que decir en este momento, y las vacunas son seguras y efectivas.
Pues sí.
Mira, la situación sigue siendo como...
Pero ahora la pregunta es, ¿seguras y efectivas para qué?
La situación sigue siendo terriblemente incierta, por mucho y que se diga no, ya es cuestión del pasado. Las estimaciones de crecimiento de casos e inclusive de muerte en China son enormes y no aparece registrado ahorita ni en la Johns Hopkins ni en la OMS, en las estadísticas internacionales, pero en el caso sobre todo del Oriente, Japón está teniendo un repunte de casos enorme. Pues no sabemos.
Pero mira, volvemos a la carga. Las vacunas eran para inmunizar. Las vacunas lo que han demostrado a lo largo de estos dos años, es básicamente que no sirvieron. ¿Y por qué no sirvieron? Porque las vacunas contra beta coronavirus obviamente caducan con una velocidad enorme. No importa que sean experimentales, el hecho de que sean experimentales también ha demostrado que las ha hecho mucho más ineficientes. ¿Por qué? Porque está el dato, el gráfico, a más vacunaciones eres más susceptible de ser contagiado por COVID.
Pues mira, lo que ocurre es, desde un inicio se manejó la temporalidad de las vacunas.
Desde un inicio,
que la de la influenza.
Nunca se planteó como algo definitivo.
No, en los primeros 6 meses de la campaña de vacunación eran 99% seguras y efectivas, de manera definitiva. En junio del 2021 dijeron, bueno, bajó la eficiencia. Y ya para diciembre decían, no, pues la eficiencia no existe si no hay refuerzo. Fue un blanco móvil en donde básicamente tú dices, tengo un producto que es 100% efectivo y eficiente, y a media campaña dices, no, en realidad no sirve si no te refuerzas. Y por último, ahora está demostrado desde el punto de vista epidemiológico, a más vacunas, mayor susceptibilidad de contagio. Discúlpame, Pfizer demostró una vez más delinquir. Ha delinquido en el pasado, está delinquiendo actualmente al vacunar personas con un producto que epidemiológicamente ha demostrado ser un desastre a nivel mundial.
Mira, la conclusión que al menos en lo personal, obtendría de todo este proceso es, uno, estamos teniendo algo que no esperábamos casi casi desde una lógica de la Edad Media, y que es este crecimiento brutal de riesgos sanitarios por pandemia. Eso es algo que el último referente que teníamos era del siglo XX, pero muy a inicios, con la pandemia española, y antes de eso pues habría que irse prácticamente a todas las grandes epidemias y pandemias de la Edad Media, y antes de eso al Imperio Romano. En otras palabras, hay una situación ahí particular que sigue siendo un reto para este año y para lo que venga. Segundo, tenemos un nuevo sector de dominio económico brutal, y que es el sector farmacéutico. Y entonces aquí el juego económico no se puede obviar. Estamos hablando de un nuevo juego de poder económico y político. Y tercero, estamos hablando evidentemente de una incidencia también de carácter militar y geoestratégico por parte de las grandes potencias.
Y mira, anoto una cosa más. Hay conflicto de interés. Justin Trudeau es socio de empresas que dan productos farmacológicos a las grandes vacunadoras. Richie Sunak también es socio, a través de Telema, de empresas que dan insumos a las empresas farmacéuticas, y el marido de Úrsula von der Leyen, el marido es un reputado CEO de una empresa farmacéutica, curiosamente a partir de agosto del 2019, en vísperas de lo que iba a ser la corona. Entonces, hay el manto de la sospecha de la complicidad de las autoridades en sus más altos niveles con las farmacéuticas por intereses pecuniarios.
Bueno, y eso lo hemos venido diciendo en Multiverso desde que casi empezó Multiverso. Hemos hecho programas al respecto. Yo insisto en que ante esto que dices, Nacho, pues lo mejor es y sería pues a inmunizarse uno, ¿verdad?
Ahora,
bien, etcétera. Nos tenemos que ir un corte y regresamos, porque con esto le podemos seguir y seguir y seguir, ¿verdad, Hugo? Vámonos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Hey Pops, what's the matter with you, man? Hey, it is New Year and you're sitting over there like you salted the world.
Yes, I'm salty. I've been misled, I've been mistreated, and I've been misused.
Boy, she really made a chunk out of you.
Yeah, but I made a New Year's resolution, and I'm really going to get her told.
What you going to tell her?
I tell you what I'm going to tell her. Get a load of this. I made my New Year's resolution. Tell you what I'm going to do. Just forget about the old year and the things we used to do. Going to take instead of giving, cause my lesson I've learned. Going to get the things I wanted and give nothing in return. Cause I've changed my way.
New Year's Resolution. Bruce de... Hugo, a ver, dime de quién es. Roy Milton, ¿qué tal? Eso para... A ver, nos queda... Cambiemos de tema porque podemos seguir hablando de este asunto, pero ustedes también decían de las relaciones entre China y Rusia, tú hablabas de la India, esto al iniciar el 2022... Y yo creo que ahí también, ¿no, Carlos? ¿90%?
Yo siento que Luis Ignacio y yo estábamos sobre el balón. Yo creo que el análisis compartido de Luis Ignacio y un servidor, estábamos viendo cómo se redibujaba el mapa geoeconómico, y siento que estuvimos atinados.
Sí, yo diría ahorita habría que agregarle Brasil, lo cual es la reactivación de aquel término del BRIC, o BRICS, incluyendo Sudáfrica, que de nuevo puede jugar un papel de contrapeso significativo por los recursos, las riquezas naturales que tiene, particularmente las mineras, por el peso demográfico, por el peso económico. Entonces, pues bueno, ahorita es un signo de interrogación muy fuerte. ¿Qué va a ocurrir en términos de contrapesos frente a las lógicas centrales de Estados Unidos y de Europa Occidental?
Claro.
Lo que no pudieron prever fue la guerra con Ucrania, ¿verdad?
Bueno, es que la guerra con Ucrania comenzó en 2014, no había nada que prever, no habían dejado de darse de cañonazos de un lado a otro.
Ya el conflicto este.
Ya la intensificación a buscar la anulación del ejército ucraniano, mira, todavía yo no la veía en diciembre, enero. Había barruntos, pero yo no la veía todavía posible. ¿Por qué? Porque yo sentía que había todavía caminos de conversación. Y pues no, fueron cancelados muy rápidamente, o sea, fue terrible. Ahora, yo sí siento que estamos viendo un movimiento geopolítico en donde Estados Unidos dice, pues ahora más vale que conceda ciertas ofertas simbólicas a América Latina porque me estoy quedando sin hilos en ultramar.
Vamos a escuchar lo que decía Nacho Román sobre la economía mexicana y Estados Unidos en, ¿qué dije? 2022. Es que ya me hago bolas con tanto. Enero del 2022. Esto decía Nacho Román.
¿Qué es lo que se está esperando para el 2022? Pues el gran temor es que se sumen las dos cosas. Caída en la producción y aumento de los precios. Porque está determinado en gran parte porque no se están pudiendo restablecer adecuadamente las cadenas de aprovisionamientos a nivel internacional.
¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo escuchas?
Yo siento que en el rubro de inflación, Nacho estuvo al 100, porque efectivamente la subida de precios fue un fenómeno mundial, México no quedó exento, pero...
Sí, fue el gran asunto del 2022, y en cuanto a la caída de la producción, esa combinación, digamos que sí se presenta una recesión en Europa. Parece al final menor de la esperada, pero recesión finalmente. Estados Unidos queda en la rayita, sin recesión, pero con un crecimiento sumamente bajo. Y México, curiosamente, cierra con un crecimiento mucho mayor al esperado. México cerrará con un crecimiento de alrededor del 2.7%, que no tiene nada que ver con lo que decían los especialistas financieros consultados por el Banco de México, ni las consultoras internacionales, ni las calificadoras, ni los organismos financieros. El crecimiento es mucho más elevado. Y ese crecimiento es atribuido por parte del gobierno mexicano a dos factores. El incremento de los pedidos industriales por Estados Unidos frente a la recesión en Europa, aumenta, se depende más de Estados Unidos, y por otro lado por el aumento en los salarios mínimos. Es decir, el hecho de que hubiese una reactivación de la demanda interna por una mejora en la capacidad adquisitiva, y eso sí hay que reconocerlo como palomita dentro del conjunto del proceso. Ahora, para este año, ¿qué es lo que se está esperando? Pues es una reducción fuerte de tasa de inflación, pero con mayores presiones sobre la producción, mayores riesgos de recesión, sobre todo porque parece que ni en Estados Unidos ni en México se piensan bajar las tasas de interés. Inclusive en México se piensa todavía aumentarlas un poco más, lo cual implica, pues un costo financiero muy fuerte para la gente que está endeudada y muchísimas dificultades para la gente que necesite créditos.
Y yo tengo otra anotación. Mira, hay enormes oportunidades porque Andrés Manuel López Obrador es un buen negociador. En el momento en que aterricen los dos mandatarios de Canadá y de Estados Unidos y se pongan a platicar, se van a encontrar con una persona que no tiene las prestaciones de un Peña Nieto o de un Calderón o de un Fox, que estaban pre-entregados en la negociación. Ya habían dicho, nada más preguntaban qué tan alto tenían que brincar frente a la petición norteamericana. Yo siento que AMLO es un negociador fuerte, es un negociador nato, es una persona que sabe apretar. Y en Estados Unidos ahorita, nada más por el hecho de haberle mandado el recado a Guaidó, que ya no eres presidente, ya para tu circo. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos necesita del petróleo venezolano y ya no lo puede sancionar. Igual México va a poder sacar enormes concesiones en las negociaciones comerciales y políticas que se vengan. Biden pide la carta de Ovidio, es muy probable que haya una correlación causal en eso. Y cuando digo muy probable es porque un presidente no se metería a ese brete si no se lo piden, porque no quiere el país inquieto en el momento en que va a recibir una visita tan importante. Bueno, pero lo importante es de que Estados Unidos en este momento tiene todos los motivos para entregar concesiones importantes en la relación bilateral con México y, ahora sí, extendiéndola a todo el continente. También tiene necesidad de conceder en condiciones más paritarias a todos los países de América Latina.
Sí, ahora va a haber un reequilibrio en la negociación América Latina-Estados Unidos. Es decir, la entrada de Lula y hace unos meses la de Petro cambia todo el panorama de negociación Estados Unidos-América Latina y de alguna forma, para matizar esto, yo creo que el golpe de Estado finalmente en Perú implica el empezar a, digamos, orientar el péndulo, oscilar el péndulo hacia el otro lado ya en un primer momento. Pero, digo, México sí sigue cediendo finalmente cuestiones económicas frente a Estados Unidos ante el riesgo financiero. Uh-huh. Lo de las tasas de interés me parece que es muy claro. Y finalmente estamos también en un proceso donde empiezan a calentarse los ánimos para las elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Entonces ahí va a haber todo un juego también con respecto a migración, con respecto a flujo de divisas, con respecto a violencia, con respecto a tráfico de armas. Y bueno, por eso sí es muy importante la reunión esta de los tres líderes entre Trudeau, Biden y López Obrador.
Del subcontinente norteamericano.
Oye, Nacho, yo tengo varias preguntas así como sueltas. Una, ¿qué hay con esto de Mexicana de Aviación? Que pues no entendí bien si el gobierno va a comprarlo o va a reactivarse.
A ver, de Mexicana de Aviación lo que queda es el nombre. Entonces, okay. Bueno, o sea, realmente...
No existe.
Ni aviones, ni pilotos, ni nada, ni rutas, ni... Entonces, bueno, la idea es utilizar... Pues prácticamente lo que queda de cuestiones de no sé si desde el avión presidencial.
¿Y la marca?
La marca, aviones posiblemente que tenga el ejército para, porque ahí intervendría fuertemente la Secretaría de la Defensa para tratar de reactivar una nueva línea.
La historia de Mexicana de Aviación no es la historia del empresario que se enriqueció ilimitadamente a costa de la quiebra de su empresa.
Es parte de la movilización justamente de los pilotos aviadores que hemos visto hasta hace recientemente en los aeropuertos.
Bueno, ¿y no hay todavía un grupo de gente movilizándose que son parte de, que tendrían que ser, o sea, pilotos? Yo escuchaba hoy en la
sobrecargos ahí en la Ciudad de México todavía. ¿No?
Sí, pero bueno, lo que se está demandando básicamente, pues es ahora sí que una liquidación o una compensación, porque ya no es la reactivación de la aerolínea, porque pues ya, pues, ¿aerolínea de qué?
Bueno, qué bueno que nos dices, porque así como en Twitter todo el mundo estaba muy feliz de que, ¡ay, qué padre, va a volver a existir Mexicana de Aviación! Ya
que era la de lujo.
Claro. Y otra pregunta, este asunto de las vacaciones y el aumento al salario mínimo que les pegó tan duro a algunos sectores, ¿realmente nos va a beneficiar a la población? A
ver, digo, bueno, cuéntanos. 22 benefició y... de hecho, es lo que permitió parte de la reactivación económica. Y en el 2023 vuelve a ser un incremento importante que puede empujar la demanda. Pero ahí también hay un escenario negativo. Y que es que la negociación pudo haber sido, por algunas declaraciones oficiales que también se han filtrado, que cambia la meta para el sexenio. De 260 pesos, si mal no recuerdo, alrededor de 230, 240. En otras palabras, que este año, 2023, posiblemente sea el último en que hayamos tenido esos incrementos muy significativos en salario mínimo y que en el 24 se vuelva ya una dinámica de incrementos muy reducidos, simplemente para compensar inflación. Ahora, a mi parecer son medidas correctas, pero que tienen una enorme ausencia. Y es el establecer una diferencia entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. En otras palabras, para una empresa de orden corporativo o grande, pues sí, es perfectamente justo, correcto, válido el establecer mayores días de vacaciones, el establecer mejores condiciones de trabajo, el establecer democracia sindical, el establecer mejores salarios, completamente de acuerdo. Pero para el taquero de la esquina se vuelve mucho más complicado. Para la señora de las gorditas o para la que tiene una tlapalería en su casa. Entonces, creo que una tarea pendiente en términos de articulación entre política laboral y política económica general en México es ir estableciendo políticas de compensación donde hay un traslado neto de recursos de las empresas más grandes hacia las empresas de menor tamaño, de tal manera que la mejora en las condiciones de trabajo no sea a costa de las capacidades de empleo en las empresas más pequeñas.
No, bueno, pues sí, porque así como que uno de repente no sabes bien qué consecuencias, ¿no?, van a tener. Escuchaba yo que muchos precisamente pequeños empresarios, o de los que hablas tú, súper, súper pequeños, pues les va a costar mucho trabajo, ¿verdad?
Entonces hay un incremento de informalidad y sobre todo se está generando un incremento enorme de la población ocupada que gana un salario mínimo o menos. Ahorita ya estamos hablando de 44% de la población ocupada. Entonces el gran riesgo es que a mediano plazo con esta dinámica lleguemos a situaciones como la de Honduras, Guatemala, en donde el salario mínimo es muy superior al de México, pero el salario medio es inferior al salario mínimo. O sea, el promedio de ingreso de la gente es menor al monto oficial de salario mínimo. Entonces se necesita, para que el salario mínimo tenga fuerza, que efectivamente sea algo que se aplique y no algo que quede diluido en medio de la realidad económica mucho más compleja que lo que aparecería la sola formalidad.
Bueno, nos tenemos que ir a otro corte. Muchas gracias a Roberto Baltazar y Paulina González, que nos agradecen pues que estemos de vuelta, nos dan la bienvenida, nos mandan un abrazo.
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo!
¡Felicidades!
No, es nuestro último corte de estación y vamos a escuchar lo que muy atinadamente decía Nacho en relación a las elecciones en América Latina. Lo podemos ligar eso y lo que decía también acerca de Europa. Nos damos un corte y volvemos con eso.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Fondo para la producción radiofónica comunitaria. Canto de Sensoncles
presenta su primera entrega de series radiofónicas realizadas por 10 radios indígenas, comunitarias y afrodescendientes.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
¿Qué es lo que estamos esperando para el 2022? Pues hay otras dos elecciones fundamentales en países marcados también por gobiernos sumamente proempresariales, diría yo, y pronorteamericanos. Estamos hablando fundamentalmente de Colombia y de Brasil, y estamos hablando posiblemente de Gustavo Petro, y estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos hablando de la posibilidad de que en este péndulo latinoamericano entre derechas e izquierdas tengamos, como pocas, muy pocas veces en la historia, la posibilidad de tener que la gran mayoría de los países con mayor peso económico, demográfico, político en la región, estén gobernados por autoridades totalmente en contratendencia a lo que históricamente ha sido en las últimas décadas. En Europa, creo que lo básico es tratar de ver qué tanta fuerza van a mantener los partidos nacionalistas muy fuertes en aquella región, qué tanto se mantienen los gobiernos liberales, qué tanto hay un ascenso socialdemócrata, qué tanto se mantiene o se refuerza la capacidad y autoridad de los partidos ecologistas. Entonces, es un año políticamente muy interesante.
22.
¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan? Las cápsulas del tiempo.
Anda, estás pues filosa, América, Margarita.
Ya les dije aquí en el corte que en el 2023 venimos con todo, así es que cuídense muy bien.
Abriste un renglón interesante que fue el hecho de que en el 22 hubo una primacía en las negociaciones nacionales en Europa, en donde el Partido Verde estuvo básicamente dictándole las reglas al resto del espectro político, ¿eh?
Pero también con muchas limitaciones, o sea, donde ha formado más cogobierno de alguna forma es en Alemania, con resultados muy pobres.
Bueno, ahora sí que justificadamente porque se metieron a la guerra, y en la guerra tuvieron que empezar a quemar carbón, tuvieron que cambiar todas las reglas del juego. Básicamente todo el proyecto de carbono cero, que personalmente opino y podríamos hacer otro programa al respecto, es una tontería, bueno, pero ese proyecto lo tuvieron que encajonar y decir para después de la guerra, y esta guerra puede durar 10 años.
Lo que yo no tenía previsto es finalmente que Europa, prácticamente como conjunto de Europa Occidental, doblara las manitas, y en realidad todo estuvo marcado por el conflicto Estados Unidos-Rusia vía Ucrania, y en donde pues la situación de Europa Occidental aparece cada vez más débil. Yo recuerdo un presidente del Comité Técnico de la Comisión Europea, Roger Bridge, que decía, Europa, refiriéndose a Europa Occidental, es un gigante económico, pero es un enano político. No tiene una constitución propia, no tiene una capacidad de organización democrática amplia propia, el Parlamento Europeo no tiene las fuerzas, las posibilidades que debería de tener.
Y resultó ser bastante corruptito.
Y estamos viendo las consecuencias. Entonces, y de América Latina, yo diría, a mí me dio muchísimo gusto que sí llegaran tanto Petro como Lula. Pero particularmente Lula llega en condiciones de una brutal división política al interior de Brasil. Y además es un Lula ya cansado, lo cual genera, pues, no es el mismo Lula de su primera gestión. Pero, como quieres, mucho mejor que sea Bolsonaro, pues.
Oye, y se peló Bolsonaro, ¿verdad? No se quedó a...
Pues está en Miami, ahí,
¿No se quedó a entregar el mando?
Va a regresar. Pero sí, no quiso entregar el mando, quiso hacer el berrinche.
Entonces, bueno.
¿Como Mbappé?
Pero... pero bueno, vamos. Ah, tienes que platicarnos tú, que tienes la experiencia cercana de lo que implicó el campeonato argentino.
La geopolítica del fútbol, ¿no?
Pero bueno, pero de cualquier manera yo espero, soy optimista con respecto a una posibilidad de acuerdo político en América Latina para balancear un poquito más las lógicas de negociación ante los Estados Unidos y además ante el poder financiero internacional, que haya una mayor capacidad de que los gobiernos de América Latina respondan a las necesidades de sus poblaciones y no solamente a las necesidades de los grandes inversionistas.
¿Y qué onda con Perú, eh? Deberíamos de hacer un programa especial nada más de Perú para tratar de entender...
Complicadísimo.
...qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
Complicadísimo. Bueno, ya la familia del presidente está en México, pero pues en realidad no queda muy claro qué es lo que va a ocurrir en esta lógica, digamos, de parlamento dándole...
¿Golpe de Estado?
Una especie de golpe al gobierno cuando el presidente pensaba un golpe al revés y al final...
Mira, hubo una reunión de el Departamento de Estado con el ejército peruano 2 semanas antes del golpe de Estado. Obviamente que Estados Unidos estaba ya generando las condiciones para que se diera el golpe, ¿eh? Hubo reuniones, hubo... acuerdos. Se ve la mano norteamericana en el golpe. Es muy difícil que haya un golpe.
Eso pensé yo.
Sí, es muy difícil que haya un golpe sin que medie intervención del gobierno norteamericano.
Chile, Perú, Bolivia y en alguna medida Ecuador, Colombia y un poquito Paraguay finalmente son base fundamental de recursos naturales, de riquezas sobre todo mineras, que son ahorita clave a nivel internacional. Uh-huh. Y entonces, sí, sería muy inocente pensar que Estados Unidos simplemente permitiera un juego democrático en donde perdiera el control de los recursos esenciales que se requieren en las circunstancias tecnológicas actuales.
Pero no sé qué buena excepción ha sido Bolivia, que con el MAS, con el Movimiento al Socialismo, ha generado no una presidencia, sino una estructura de gobierno, porque mucho tiempo fue Evo, pero hay buen sucesor, en donde, mira, Bolivia está fuera del noticiario.
¡Qué bueno!
A eso me refiero. Qué bueno. O sea, Bolivia tiene estabilidad y eso a pesar de los intentos incluso de Elon Musk, que tenía un apetito de litio enorme y que dijo, pues sí, Estados Unidos se dedica a dar golpes de Estado, que les extraña. ¿Por qué? Porque ya veía posibilidad de posicionarse con el litio boliviano. Entonces, mira, no hay muchas menciones de Bolivia, lo cual significa que Bolivia es en este momento un puntal importante de estabilidad para todo el continente. O sea, tiene influencia, sí. Tiene una presencia tranquilizadora.
Esperemos que continúe, la situación no va a estar fácil. No sabemos qué derivaciones vaya a tener hasta en América Latina el impacto de la guerra. No sabemos qué implicaciones tenga la búsqueda desesperada de tierras y metales raros por toda la región. Uh-huh. Y no sabemos qué tanto también desde las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, se quiere explotar la debilidad política de elecciones tan cerradas como fueron los casos de Chile y de Brasil.
Uh-huh. Es correcto.
¿Y cómo va el invierno en Europa y en la guerra?
Tranquilísimo. El invierno se, digamos, se abalanzó sobre Estados Unidos, que tuvo dos semanas realmente muy siberianas. Y fueron dos semanas muy tranquilas de clima extrañamente templado, o sea, no extremo, en la península del continente euroasiático llamado Europa. Estuvo muy tranquilo, ¿hasta dónde vamos?
Se salvaron, bueno, se han salvado, ¿te acuerdas? Que
sí, nada más hay, es cosa de recordar el desorden que se impuso en el sistema de aviación norteamericano porque Southwest Airlines quiso imponerle horas extras no pagadas a sus empleados. Y pues no se pusieron en huelga, renunciaron. Y se quedaron sin maleteros y con un déficit de sobrecargos y de repente, bueno, pues cancelemos 3.200 vuelos en Navidad.
Y que también lo atribuyeron a cuestiones de la pandemia, pero en fin.
O a cuestiones de la vacuna, porque también vacunaron a los pilotos.
Pero el hecho es, por un lado tuvimos esta bomba ciclónica que le llamaron invernal.
La bombogénesis.
En Estados Unidos y por el otro lado un invierno sumamente pausado, digamos, uh-huh. en Europa. Y lo que se esperaba hace tres semanas de un incremento muy fuerte de precios del gas y del petróleo, ahorita viene exactamente al revés. Entonces, eso también marca mucha incertidumbre para este año.
Pues ya se nos acaba el tiempo, se nos acabó, ya está ahí Arturo.
Me da mucho gusto que Territorios esté al pie del cañón.
Claro, Territorios también aquí, listo. Y pues muchísimas gracias, si quieren despedirse de este primer programa, tienen 15 segundos.
Yo le pongo 97.5 de calificación y nota sobresaliente a Nacho porque siento que los pronósticos de crecimiento y de inflación fueron acertados. Además, él es el que más claramente ha visto cuál es el efecto beneficioso de generar demanda interna a través de incrementos de salario mínimo. Siento que en eso le atinó, pero a pie juntillas. Y yo siento que básicamente el triángulo está bien cerrado aquí en Multiverso.
Y bueno, y para el 23, con todo el problema militar, ambiental, social, tecnológico, político que estamos teniendo, yo creo que ni Nostradamus me cae. Es decir, sí, es...
Sí, porque ahora no se animaron sí. a echar a sacar muy bien su bola de cristal, ¿eh? Ninguno de los dos, ¿eh?
¿Para el próximo programa?
Muy bien, para el próximo programa, bola de cristal. Muchísimas gracias a Hugo Molina, me encantó tenerte aquí este sábado. Gracias Carlos Ramírez Powell, Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO. Nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.